Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tertulias Intercontinentales, que como cada lunes, con mucho gusto les ofrecemos aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Soy Joan Segura Ribes y les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo, desde donde hoy también nos van a hablar mi compañero y amigo Carlos Andrés Vallejo y nuestro invitado, o sea que tendremos un programa bien mediterráneo. Como saben, habitualmente nuestros invitados vienen aquí para hablarnos como expertos sobre un tema determinado y otras veces, las menos, el tema es el propio invitado. Pues bien, este es el caso de hoy. Todo el interés del programa girará en torno a la figura de nuestro invitado porque, como comprobarán, se trata de un personaje excepcional. Nos lo va a presentar Carlos Andrés Vallejo, que como les dije está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Estupendamente y encantado de colaborar un día más.
Benvinguts, senyors, senyores, que esteu aquí entaulats, del més gran fins al més jove, molt benvinguts tots plegats. Els mòbils d'aquesta festa són ben definits i clars, homenatge a un personatge, Francesc Miñán Armadar. 65 anys va fer-ne i ara se'ns ha jubilat, com que tindrà molt temps lliure, estarà més empeinat. No ha sigut gaire difícil posar-se tothom d'acord, com que la gent l'aprecia, tothom ha vingut d'acord.
Como muy bien dices, hoy tendremos la maravillosa oportunidad de mantener una larga y extendida tertulia con un ciego para mí irrepetible. Francesc Miñana, hombre polifacético donde los haya, como podrán comprobarlo nuestros oyentes, y con una virtud perfectamente sintetizada por un amigo común, Félix Villar, que en cierta ocasión afirmó que nuestro personaje había convertido Barcelona en un pueblo. Y es que, si en cualquier lugar de la ciudad condal, hablando con alguien, dice «yo conozco a un ciego», con un alto porcentaje de posibilidades, seguro que se trataría de Francesc Miñana. Pero lo que es más importante aún, no en un determinado estamento de la sociedad, sino en cualquiera de ellos. Su simpatía, su formación, su permanente inquietud por hacer y hacer y hacer, le llevaron a que fuera galardonado con la máxima distinción otorgada por la Generalitat de Cataluña, gobierno de la misma, la Creu de Sant Jordi, además de ser galardonado a sí mismo con la Medalla de Honor de la ciudad de Barcelona, que para un ciego es todo, todo un hito. Francesc, ¿qué tal?
Buenos días. Hombre, ya está bien. Esto con un amigo no se hace. Yo soy una persona como cualquiera de vosotros que lucha para seguir adelante en la vida, que procura pues que los que estén a su alrededor se lo pasen bien. Y nada más es que ¿qué he hecho? Soy lo que decimos por aquí, un aprendiz de mucho y un oficial de nada. Y eso me ha reportado muchas satisfacciones y algún que otro disgusto también, naturalmente. Por lo tanto, os agradezco muchísimo, Carlos, todos los elogios que has hecho para mí, pero ya sabes que no me gusta, que yo soy como soy, que a mí no. Yo prefiero eso, el amigo Joan, el amigo Carlos, los amigos que pueden estar a la otra parte del Atlántico, que para mí la humanidad, pues, desgraciadamente no es lo que debiera ser, pero al menos yo me la imagino como yo quiero y aprecio a todo el mundo, ya lo sabes.
Saludos, Francesc. Vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos por el principio?
Hombre, realmente. Sí, ¿eh? Generalmente ya acostumbro a empezar por el principio. Va.
Pues vamos a empezar por el principio.
Pobre de mí.
Vamos a ver. Tú naciste en Barcelona.
Sí, señor. En el 1929. Un año en que en Barcelona hubo dos acontecimientos importantes. La Exposición Internacional del 29.
Sí, señor.
Y mi nacimiento, claro. A pesar de que fuera de Barcelona y hasta de Europa, hubo el crack aquel 29 de la economía, que se fue todo para abajo, como últimamente ha ocurrido ahora. Yo no era culpable, ¿eh? Del otro. Sí.
¿Y tú, Francesc, cómo recuerdas la infancia, tu infancia?
A ver, mira, a partir de los 4 o 5 años es cuando tengo unas imágenes muy grabadas, porque naturalmente yo perdí la vista que tenía casi 8 años, lo cual quiere decir que sobre aquellas imágenes que yo tuve de los 4 hasta tal vez los 3 y pico, los 4, hasta los 8 han quedado grabadas, y como no ha habido ninguna otra imagen que se haya superpuesto, pues claro, yo recuerdo pues jugando por la calle, cuando todavía los niños jugábamos por las calles, y además yo nací en un barrio, el barrio de Gracia de Barcelona, que es un barrio pues un poco apartado del centro de la ciudad, en donde no pasaban coches, lo único que pasaban eran carruajes tirados por caballos y poca cosa más. Y así hice después, cuando perdí la vista, los chavales de mi calle, sin que nadie, supongo que nadie les contara nada, yo seguí jugando la calle. Claro, cuando venía un carruaje tirado con caballos y sus cascabeles, yo me daba cuenta y me retiraba. Y si no me retiraba, venía algún bruto, me echaba un empujón y me echaba hasta la acera. Ay, ya tengo grandes... Pero lo curioso es que yo no recuerdo la cara de mi madre, ni recuerdo la cara de mi padre. Lo que sí que recuerdo eran tonterías, que diré, por ejemplo, en una fiesta de esas de barrio, me tocó una piña hecha de caramelo, de un color oscuro, pues aquella piña le he recordado toda la vida. Ahora, la cara de mi madre ni mi padre no. ¿Por qué? Pues porque la cara de mis padres era habitual. La piña, el primer difunto que yo vi, que fue el presidente Masià de la Generalitat de Cataluña, que mi madre me llevó, que yo tenía casi 5 años, aquella cara me ha quedado grabada para siempre. Los Mossos d'Esquadra, que es la policía autonómica de Barcelona, cuando van de gala, llevan alpargatas. Yo, claro, ver un hombre con un traje, con un sombrero de copa, y encima con alpargatas, aquello me ha quedado grabado para siempre, para siempre.
¿Qué recuerdos tienes tú, Francesc, de la Guerra Civil? Como naciste en el año 29, sí, pues bueno, tendrías de 7 a 9 años, ¿no?, en aquella época.
Sí. Bueno, fue algo que no lo deseo para nadie, en absoluto. Yo recuerdo que aquí en Barcelona no fue el 18 de julio, sino fue el 19, que era domingo, y precisamente yo tenía una hermana que tenía 15 años más que yo, lo cual quiere decir que ella tenía 22 o 23, y vivía, y nosotros estuvimos en su casa porque había parido, y claro, y mamá y papá querían estar con la hija. Y era paso directo hacia el hospital de San Pablo, que es uno de los hospitales importantes de Barcelona. Y allí habían unas señoras milicianas que regulaban el tráfico. Y con mi padre mirábamos por una ventana todo lo que pasaba. Y tuve la desgracia de que a una de estas buenas mujeres, no sé de dónde salió un tiro y cayó muerta, pues a 50 metros de mí. Aquello me impactó de mala manera. Cuando la guerra, pues mira, cuando la guerra, se hicieron refugios subterráneos, pero claro, cuando el refugio estuvo ya a punto, casi la guerra había terminado. Y era cosa pues de cuando se oían las sirenas y entonces se apagaban las luces, o sea, la compañía eléctrica cerraba todas las luces para, supongo que sería para no dar pistas a los aviones, nos reuníamos alrededor de la mesa de casa a esperar. Con aquella, yo puedo decir que no tenía ningún sentimiento de miedo por la niñez, seguro, pero mis padres, cuando volvía a sonar la sirena, decían, bueno, de esta nos hemos librado. Y esto sí que yo lo recuerdo, que yo también al final decía, mamá, mira, de esta nos hemos librado. Y lo que ocurrió cuando perdí la vista, que fue, pues, en diciembre del 36, o sea que yo de julio de la guerra, de inicio de la guerra hasta diciembre, yo, pues, lo que fue divertido fue, claro, mis padres, cuando yo perdí primero un ojo, el izquierdo, y ya me llevaron al oftalmólogo, y entonces, pues, al cabo de un año aproximadamente, empecé a ver cosas raras con el ojo derecho, y otra vez al oftalmólogo, y claro, el oftalmólogo les dije, mire, este niño tiene un desprendimiento de retina, y hoy por hoy no hay solución. Bueno, imaginaros mis padres cómo salieron conmigo, cómo salieron de allí. Pero, por suerte, cuando yo me paraba delante de un escaparate, decía, ¡mí, qué bonito este cochecito hoy! ¿Qué lo quieres? Y pum, pum. Ya, llegué a casa cargadito de juguetes. Hasta tal punto que el día siguiente los chicos de la calle me decían, ¡ostras tú! ¡Qué suerte has tenido! Me gustaría quedarme ciego tú. Mira cómo.
y Francés, ¿y los estudios? ¿Cómo fueron? Porque claro, era una época, fíjate, tenía 7 años durante la guerra civil, la 11 se funda en el año 38. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos y cómo en tus primeros estudios, por decirlo así?
Sí, mira, yo fui a dos colegios de videntes, de gente que ve, de niños que veían. De aquellos colegios tengo muy pocos recuerdos. Tengo un recuerdo del color de una pared, porque siempre estaba de cara a la pared. Lo recuerdo fantásticamente bien. Entonces, claro, cuando yo perdí la vista, vosotros, Joan y Carlos, sabéis que en Cataluña había el sindicato de sexo de Cataluña, pues mi madre se fue enseguida a ver a uno de los que vendían aquellos números del sindicato. Y le indicaron que había un colegio, había dos colegios, uno del ayuntamiento, el de Vila Joana, y el otro de la casa. Y no sé por qué razón, mi madre pues y mis padres prefirieron que fuese Vila Joana, que está a unos kilómetros, 10 o 12 kilómetros de Barcelona, en un bosque magnífico, que después de la guerra ya aquello se dejó de ser, no sé por qué razón, en los años 43-44, y luego se ha convertido en un pabellón, que allí murió uno de los grandes poetas catalanes, mossèn Cinto Verdaguer, y hoy es un museo de las cosas de mossèn Cinto. Claro, allí éramos pocos los alumnos ciegos en Vila Joana, y después estuve en el de la Casa de Pes, porque claro, a media guerra, lo de Vila Joana se cerró, porque allí no había refugio, allí no había nada, Y claro, dijeron, bueno, aquí cae una bomba. Y entonces mis padres me llevaron al instituto de la casa de la caja de pensiones para la vejez y de ahorros de aquí de Barcelona. Pero en realidad eran muy pocos. Allí éramos, pues, Jaume Pineda, Pedro Dolcet, Tete Montoliu, yo mismo, y uno más, como en Vilajoana. Éramos muy pocos alumnos. Porque, claro, como los de las cuatro provincias de Lleida, de Cataluña, las diputaciones también tenían su apartado de colegio de ciegos, y los que estaban lejos de la ciudad, estaban las entonces llamadas casas de caridad, y allí tenían, o estaban internos aquí los ciegos, porque claro, no podían. Los demás todos estuvieron en régimen externo, tanto en un sitio como en otro. Esto hasta el año 45, estuve en dos colegios, que fue donde aprendí el braille, donde a leer y a escribir. Yo, claro, yo ya venía con 8 años, pues, con bastantes conocimientos de aritmética, de gramática, o sea que me fue muy fácil la incorporación, solo fue el tener que aprender el sistema braille.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
¿Y los primeros contactos con la ONCE cuándo son?
Sí, mira, fueron el año, no sé si era mediados, a finales del 39 o 40, porque hasta entonces, hasta mediados del 39, se seguía vendiendo un cupón del Sindicato de Sexo de Cataluña. Y entonces es cuando apareció la ONCE y se hizo el pase de uno de la ONCE al sindicato, y se hizo en una sala, la sala Mozart, que entonces estaba en la calle Canuda, y no sé por qué motivo, yo tendría entonces 10 años, y no sé por qué mi madre fue, claro, mi madre todo lo que significaba cosas de ciegos, allí que estaba ella para ver si podía mejorar la calidad de vida, o de colegio, o algo así, de su hijo. Y mi directamente, yo iba poco, porque claro, yo en 45 ya empecé el bachillerato, y bastante trabajo tenía para mí tener que estudiar, pero claro, el bachillerato era mañana y tarde. Y cuando salíamos a las 6 o 6:30 del instituto, pues yo iba para casa para poder estudiar. No quiere con ello que decir que estuviese apartado, sí que de vez en cuando, si había algún acontecimiento o algo así, pero no iba muy poco. O sea, el primer contacto directo con la ONCE fue cuando yo empecé a trabajar como maestro de la sección de enseñanza el año 49.
¿Y qué recursos utilizabas para poder realizar los estudios teniendo en cuenta esa situación, ¿no? De posguerra? Dices que empezaste el bachillerato en el Ausias Marc, creo recordar, como instituto, hiciste el bachillerato. Entonces, ¿qué recursos utilizabas para poder seguir los estudios?
Sí, claro, a ver, hay en esas asignaturas, bastante, y entonces bastante difíciles en cuanto a la obtención de libros, pero por ejemplo, la historia de, aquí había dos bibliotecas, que era la en Braille, que era la biblioteca de la Caja de Pensiones y la biblioteca de entonces, de aquel momento, de la ONCE. O sea, libros de literatura, libros de historia, de gramática, de todo eso había. Lo que no había, o casi muy poco, era de matemáticas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer mis padres? Pues contratar a un profesor particular, y cuando, por ejemplo, el día siguiente en la clase, o al cabo de 2 días en la clase de física, se hacían los vasos comunicantes, o se estudiaba en clase de matemáticas, pues los logaritmos, pues entonces este profesor en casa me daba la lección, me lo explicaba, buscábamos el sistema de solución para, o sea, que pudiera solucionar aquel en la clase igual. La ventaja era, yo tenía dos ventajas, y muy importantes. Una, que tenía ya casi 15 años. Los demás niños de la clase tenían 9 o 10. Y después, que yo ya venía con una cierta preparación, de primero de los colegios de ordinarios, y después de los 7 o 8 años que había pasado en la escuela de ciegos, y entre el profesor en casa, entre la mayor edad mía y un poco de picardía, que esto no me ha faltado nunca, me salí muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh?
¿Y qué carrera estudiaste?
Derecho, derecho. Y allí sí que no había ningún libro en sistema Braille. Claro, pensad que yo empecé la carrera en el año 1950. Significa que libros en Braille de derecho, a pesar de que había ya algún abogado que había hecho ya derecho anterior a la guerra civil. Y anterior a mí estuvo, me parece que fue Jaime Pineda, que este había hecho derecho también, pero este vivía en Mataró y había poca relación entre él y yo. ¿Cuál era la manera de estudiar? Pues con los demás alumnos, con los demás condiscípulos, con los demás estudiantes, a la hora pues nos íbamos al jardín de la universidad, ellos me reían, nos encontrábamos por la noche, siempre, sabéis que siempre se forma un corrillo de amigos, y entonces pues a ellos les iba muy bien, aunque sí, gracias a que yo les daba la lata, ellos estudiaban, y a mí me iba muy bien. Y el último año y medio, casi, sí, el año y medio último, pues la que entonces fue mi novia, después mi mujer, que la pobre se leía derecho procesal, que era un volumen de 900 páginas sin ningún punto y aparte.
Pobre.
Y me decía, yo, pero sí, pero entonces le decía, yo pensaba, esta pobre chica se aburrirá. Yo le decía, mira, esto pasa por esto, mira, ves, vuelve a leer esto y verás, mira, ves cómo esto conjuga con lo demás de allá. O sea, que encima a mí me iba muy bien, pero me iba muy bien, porque así iba refrescando. Además, una gran suerte fue a partir del 53, 54, los aparatos magnetofónicos de cinta de la casa Ingra.
¿Y qué te hizo decidir? Francesc, ¿qué te hizo decidir para estudiar Derecho?
Pues mira, no lo sé. A ver, yo cuando era pequeño y hacía alguna travesura, claro, yo siempre me defendía. Y me decía mi madre, si te dejan hablar, a ti no te matarán nunca. Tú lo que tienes que hacer es derecho para así poder enredar a los demás. Y tanto me lo dijo. No, además, las demás asignaturas no me atraían. A pesar de que, fijaros, si es así, que del año 49 hasta el año 60... yo estuve dando clases en la sección de enseñanza, tanto de apoyo a los jóvenes que iban a institutos también integrados, como a mayores, de matemáticas, física y química, que es lo que no me gustaba nunca. Y al final me llegaron a gustar y entendí muchísimas cosas que no había entendido nunca durante mis estudios.
¿Cómo fue que entraste a trabajar en la ONCE? ¿Había oposiciones o cómo funcionaba?
Bueno, se puede decir la verdad, ¿verdad que sí?
Sí, sí, no hay ningún problema. A tu edad ya no hay ningún problema, y a la nuestra tampoco.
No, y si además estudias Derecho ya sabrás cómo defendernos.
Había un delegado de Barcelona, una excelentísima persona, pero nada más que excelentísima persona. Yo lo había tenido en Vila Joana de profesor de cestería. Y este era de la Federación, presidente de la Federación Hispánica de Ciegos, porque claro, en aquella época a todos los sindicantes de Cataluña, pues fueron a la calle a vender cupón. Claro. Y los de la Federación Hispánica se pudieron colocar de delegado, territorial, y entonces era provincial, luego de secretario. Y entonces el director de la sección de enseñanza dejó ir que le faltaría un auxiliar. Yo me fui a ver al delegado de Barcelona, que mire, señor, yo sabía quién soy, que soy una buena persona, que me gusta trabajar, y sé que hay una plaza, me gustaría que usted pensara en mí, porque patatín, que patatán, porque mire, ha sido tanto el afecto que yo le he tenido a usted cuando me enseñaba a hacer alfombra y escobas. Este, yo lo considero como mi padre. Y al cabo de pocos días, fue otro a pedírselo, precisamente el fallecido ya Jaume Pineda. Y cuando salió del despacho del delegado, me llamó un día y me dice, oye, ¿qué barra tienes? Digo, ¿qué pasa? Le he ido a pedir la plaza de auxiliar y me ha dicho que no, porque como tú le dijiste era que era él para ti, era como su padre, que no te podía defraudar a un hijo que él tenía. Y era, ya entré a trabajar, me estuve 6 meses sin cobrar, entonces tuve la gran suerte que a este caballero lo hicieron delegado o jefe nacional, o no sé cómo se llamaba, entonces, jefe nacional de la ONCE. Sí. Y antes de marchar dije, oiga, que me deben 6 meses. Me dijo, ahora cuando llegue a Madrid, yo lo arreglo, chico. Y me lo arreglo, claro que me lo arreglo.
Mira, ves.
Ahora, yo al año 51, hubo unas oposiciones al jefe administrativo en Barcelona, que nos presentamos bastantes. Algunos que ya estaban trabajando como jefes administrativos, la mayoría, o algunos de ellos, no, la mayoría no, miento. Alguno era excombatiente, y bueno, aprobamos bastantes. Pero entonces a mí me mandaron de jefe administrativo a Cartagena. Yo siempre dije que yo no me quería marchar de mi tierra. Y entonces lo que hicieron una trampa, eso sí que es verdad, y yo debo agradecérselo. Sin ir a Cartagena, tomé posesión del cargo y al mismo tiempo excedencia, pedí la excedencia. Hasta el año 60, que hubo la posibilidad de ahora entonces se llamaba delegado local, ahora se llamaba jefe de agencia, no sé, y fui a Tarrasa. Pero fueron estos 11 años de maestro que lo añoro y lo he añorado toda mi vida. Lo que pasa es que se cobraba muy poco. Porque yo hubiese seguido, porque para mí es extraordinariamente satisfactorio el poder enseñar, el explicar. Yo me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien.
Tú te casaste muy joven, ¿no?
Tenía 25 años, si nací en el 79, sí. Y me casé en el 54, y se fue, pues mira, 25 años. Recién cumplidos, señor, el 14 de junio de 1954.
No sé por qué yo pensaba que eras más joven cuando te casaste, porque estaba pensando precisamente a raíz de lo que comentabas, de lo poquísimo que se pagaba, que en consecuencia, claro, como para casarse uno, ¿no?
Oh, pero es que precisamente mi esposa trabajaba en Radio Nacional. Y tampoco cobraba poquito. Y yo también cobraba poquito. Y un día dijimos, oye tú, si no podemos recoger, porque además mis padres necesitaban de mi dinero. Y los padres de ella de su dinero. Dijimos, oye, como no nos casemos, aquí no lo haremos nunca. Hasta tal punto que nos casamos que en casa no teníamos ni comer. Habitación sí, ¿eh? Es importante cuando uno se casa.
Evidentemente.
No teníamos comedor. Y como yo tocaba el piano y tenía piano en mi domicilio paterno.
Eso vendrá después.
Teníamos la tapa de abajo del piano. Cogíamos dos sillas que los de la radio nos regalaron, una mesita camilla con medio docena de sillas de normales. Poníamos allí la tapa del piano y encima, de silla a silla, encima poníamos el mantel y allí comíamos. Y con un fogoncito de petróleo. Y tal, es que la casa donde vinimos a vivir era una casa completamente nueva que todavía no tenía la cédula de habitabilidad. Y eso fue una gran ventaja para nosotros. Porque claro, durante un año no pagamos ni agua ni luz, y me cuentan a las obras. pero también tenía su inconveniente, porque una noche cenando así, serían las 10:30 o las 11, en verano estábamos cenando Marisa y yo aquí en el comedor de casa, y aparecen unas cabecitas por la ventana. Oye, ¿qué se puede pasar? Y eran dos amigos que habían trepado por las cuerdas de las obras y entraron por la ventana. No, les dije, no seas bestias, que si llega a pasar un vigilante o algo así. No. Fueron unos años de mucha estrechez económica, pero de muchísima felicidad.
Y ahora vamos con la música a otra parte. A ver, Joan, venga. pregunta.
No. A ver, exactamente. Tú ahora estabas diciendo que ya en tu casa paterna había un piano.
Sí.
Entonces, ¿qué? ¿Tus padres o alguien de la familia ya tocaba el piano y era músico?
Sí, mira, mi abuelo materno era un gran violinista. Mi madre, sabéis que a principios del siglo XX, toda señorita que se preciase de tal, tenía que saber dos cosas. Tocar el piano, aunque fuese, yo qué sé, una manera, vaya con Dios, mi vida es igual, y saber algo de francés. Esto ya es importante. Claro, cuando el nene de 8 años se quedó ciego, que dijeron, uy, tiene que aprender música, porque claro
todos los ciegos tienen que aprender música.
Exacto. Entonces, claro, buscar, bueno, primero allí en Vila Xumana, allí teníamos profesor de piano. Bueno, yo me dijo, mi madre se empeñó que yo tocara violín. Claro, porque su padre tocaba violín. Claro. Entonces, un día el profesor de violín me dice, mira, hijo, el violín para ti no se ha hecho, porque cada vez que pases el arco por aquí parece que pisen un gato. Y entonces, claro, el nene empezó a tocar el piano, y cuando terminó la guerra, y serían los años 40 ya, un profesor particular, porque claro, iba al colegio, y no era lo fundamental la música, hice 6 cursos de piano, no lo terminé, 6 cursos de piano, y no lo terminé, a ver, por este afán mío de meterme donde a nadie me llama. Porque, y esto, Joan Segura, que es también músico, cuando uno se ve un poco las orejas, sí, y se ve que tocas un poco y que lo que oyes por la radio ya te suena bien, ya que he pensado, ya te voy a hacer escalas, ya lo que tengo que hacer arpegio, nada. Y a pesar de que mi madre estaba desesperada conmigo, porque claro, yo empezaba a tocar, es igual, un estudio de Clemente, y al final me ponía para tocar algo de Antonio Machín. Y me ¡Fael! ¡Nene! Bueno, vale. Y si no, en medio de los estudios tocaba la Marsellesa. Mi madre venía corriendo. ¡La policía! ¡Que vendrá la policía! ¡Eres un inocente! Sí. Y entonces el año... Pues sí, 48. Tiene 18, 19 años. No más que 19, ¿no? Que casualmente... encontré uno que tocaba la batería, nos hicimos amigos. Oye, tú, ¿por qué no formamos una orquesta? Ah, pues venga, tú, yo conozco unos estudiantes. Y mira, nos reunimos 3 trompetas, un trombón, 5 saxos, piano, batería y bajo. Y entonces fuimos a registrarla en nombre de Francesc Miñana. Y nos dijeron que no, hombre, que no. Tenía que ponerse Francisco Miñana. No, Francisco Miñana, que no. Es que pues mala, Franz, FRANZ. Y hombre, la Franz Miñana, que todavía alguno por aquí se acuerda. Yo me he encontrado con una persona ya muy mayor, ¿eh? Por ejemplo, que había sido director general de deportes de la Generalitat, que hace unos años que me dice, oye, ¿tú tenías una orquesta? Sí. ¿Tocabas allí los italianos? No, sí. Pues mira, mientras tú tocabas, yo bailaba, tú.
Y yo fui a un bar a tomar un cortado y de repente se acerca uno a mi lado y me dice, yo conocí a un ciego también. Dice, se llamaba Francesc Miñana, dice, y yo formaba parte de su orquesta.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
No recuerdo cómo se llamaba, pero me lo
es igual, porque yo tampoco me acuerdo. Ya fíjate, yo me acuerdo los Arsos. Uno era el Coco, que todavía anda por ahí haciendo música. Teníamos el Coco, el Tirillas, el...
Todo motes. Ahora, todo esto de la música, de la misma manera que supongo que acompañado de la otra faceta de la que hablaremos más adelante, de la radio, te ha llevado a tener amistad, pero amistad, pues con personajes tan célebres como el que has nombrado, que había sido compañero tuyo, Tete Montoliu, has sido amigo de y eres de Antoni Ros Marvà, director de orquestas, Joan Manuel Serrat...
Hombre.
Un montón de gente del movimiento este de la Nova Cançó, prácticamente los conoces a todos, o sea, es que ha sido increíble.
Sí, son todos muy buenos. Con Tete Montoliu, claro, pienso que Tete nació en el 33 y en el 39 ya fue a la escuela del Instituto de la Caja de Pensiones, que claro, tenía 6 añitos o 7, y nosotros ya teníamos 10, 11 o 12. Y toda la vida, eso a partir de que él tenía bastante mal carácter, pero conmigo jamás, al contrario, jamás decía, y sin día te puedo ayudar a... Mira, si llegamos a hacer baile continuo en una boat que estaba en el centro de Barcelona, en la calle Portaferrisa, que se llamaba Saratoga, baile continuo. Yo le decía, Tete, no lo hagas muy bien, tú, que si no te hará mucho la diferencia. No, tranquilo. Y de verdad. Mira, si era así, que no se paraba desde las 11 hasta las 4 de la madrugada, pero nada, o sea, tú hacías un número, buscabas los acordes pertinentes para pasar a otro número de tonalidad distinta. Pero, y entonces había una, concertado con Tete o con Chea, pues de decir, bueno, pues cuando yo toque esto, es que ha pasado la media hora o los tres cuartos. Y entonces yo cogía, Tete seguía por la mano izquierda, yo tocaba la derecha. Él, Tete, pasaba por debajo de mi brazo derecho, yo cogía la izquierda, a tocar la mano izquierda, y así, y pues al revés. Y así lo he hecho con varios, con Ros Marvà, cuando no era director, ni muchísimo menos. Y, no sé, he tenido una vida demasiado dispersa, y tal vez podía haberme dedicado a algo concreto, pero es mi carácter, yo no sé estar sin hacer nada y hacer alguna cosa, ¿no?
Resulta que a nivel profesional, o de lo que tú fundamentalmente has vivido, que también hablaremos más adelante, es trabajando dentro de la ONCE. Pero en diferentes campos, como el de la música, ¿qué te reportó fundamentalmente? Porque aunque fuera alguna ayuda económica, pero supongo que sería más una gratificación personal, por decirlo así, y las relaciones que has podido tener a través de la música, ¿no?
Sí, bueno, entonces nos daban a los estudiantes, teníamos una beca de 60 pesetas al mes, que no estaban mal, ¿eh? Que no estaban mal, o sea, para cubrir. Lo que era difícil en cuanto a la música era las partituras, o sea, los métodos de solfeo, los métodos de piano. Y había un par de personas de la Casa de Caridad, videntes, uno se llamaba Cabezadas precisamente, que entonces ibas a él, él sabía música, le entregabas y al cabo de un mes ibas a buscarle, te cobraba naturalmente, pero eso fue una gran ayuda que tuvimos los ciegos de aquel tiempo. Y hasta ya, por ejemplo, yo en la música los estudios solfeo, y de piano, y por ejemplo Tete Montoliu, la cantidad de obras que fue un hombre que leía una barbaridad, libros que no estaban editados en la ONCE y que en aquella época ni editados casi en castellano, digo, en España. Él se las agenciaba, las de la valla de la Casa de Caridad, y allí le transcribían en braille la obra que él quería, y leía como un animal aquel hombre. Era un hombre de una cultura extraordinaria y pianísticamente para mí un genio. Ahora, el amigo mío, y claro, yo lo tuve, porque venía a casa los domingos, un domingo íbamos a su casa, iba yo a su casa y un domingo mío. Cuando él venía a la casa, le teníamos que poner un almohadón bastante grande a la silla del piano para que llegara al teclado.
¿Cuánto duró la experiencia musical esta de trabajar, bueno, de actuar con la orquesta y luego también con un trío, me parece que tuviste también
un trío, ¿no? Luego tuve un trío, pues sería hasta los años 60, los 61, 62... O otra vez, hasta puede que sea 65, pero luego ya no, dije, no puede ser, ya no, porque es que... bueno, pasó que uno se fue a Suiza, el otro se dedicó a su trabajo normal, que era pintor, y ya dije, pues dejámoslo correr, lo hemos dejado correr.
¿Tienes grabado un disco?
Bueno, sí, por vergüenza, sí. Era el año, pues mira... 58-59, ¿eh? Uno de esos long planes que, bueno, se quedó, yo lo tengo por aquí en casa, y ahora precisamente la viuda del guitarra que yo llevaba, me aparece un día, que hacía años que no lo había visto, aparece un día por casa con el CD, que había pasado el vinil, de vinilo a CD, un amigo suyo, no sé qué. Hombre, bastante, se veía el disco, yo no lo puse más en casa, me daba mucha vergüenza. Y se ve que la guitarra sí, y está un poco rayado, pero bueno, siempre es bonito tener aquel recuerdo.
Yo he tenido la oportunidad de oírlo, y es una grabación con sonido preguerra civil, de tan malo como era, pero lo hemos mejorado y a lo mejor... ponemos una muestra para nuestros oyentes.
Sí, la vamos a poner, sí.
Sí, yo creo que sí, que es necesario para que la gente se dé cuenta y aprecie los esfuerzos que tuvisteis que realizar en aquellas épocas.
Y mucho.
Y hasta aquí la primera parte de la tertulia intercontinental que venimos manteniendo con Francesc, Miñana y Armadas. Si alguien desea hacer algún comentario o alguna sugerencia, puede hacerlo a través de dos vías. ¿Cuáles son, Joan?
Pues mira, una es a través de nuestro correo electrónico, que es tertulias@eiberoamerica.com. O si lo prefieren, a través de nuestro Twitter, Iberoamérica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues muy bien, emplazar a nuestros oyentes a que cada lunes escuchen nuestras tertulias intercontinentales aquí
en iberoamérica.com y también en radiogeneral.com.
Perquè no sempre és tan fàcil poder trobar un superior que mani, però que ens respecti i susciti estimació. Repassant la seva història amb un breu recorregut aquí van vida i miracles perquè de tot hi ha hagut. En Francesc ens neix de gràcia l'any 29, sempre sis, veig junt amb la primavera pel març dia 26. A Barcelona aleshores hi havia un gran sidral, era l'any en què va fer-se l'exposició universal.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@
www.eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.